7 minutos en la Luciérnaga. Ayer con María Alejandra Villamizar celebrábamos, por así decirlo, lo que es la desmovilización de las FARC y la inclusión precisamente en esta instalación del Congreso y del Senado, y cómo un miembro del partido de las FARC, en este caso Sandra Ramírez, llega a la segunda vicepresidencia del Senado. Doctora Sandra, resulta muy complicado ahora creer que las FARC no tuvo reclutamiento de menores después de las entrevistas que le hemos oído aquí en Caracol. Buenas tardes.
Perdóname, ¿con quién hablo?
Con la Luciérnaga, con Gabriel, sí señora.
Gabriel, me dijo que se llamaba. Mire, yo sí. No voy a decir que no hayan casos, pero eso no era todos los días. Allá éramos tan serios con ese tema que no admitíamos gente que tuviera la contraseña de la cédula. Así era de grave. Ajá. Se exigía la cédula original y quienes la votaran debía presentar.
Sí. Ah, bueno.
Se fue.
Se nos fue la doctora Sandra. Pero, María Alejandra, ¿cómo quedamos con declaraciones como las de Sandra Ramírez, casi que negando el reclutamiento de menores, que no era una política, cuando hay más de, bueno, miles de casos documentados del reclutamiento de menores de las FARC? Le empieza a quitar esa credibilidad, esa verdad, justicia y reparación que esperamos los colombianos de un partido como las FARC.
Dos cosas. La primera, ¿por qué Sandra Ramírez llega a ser la segunda vicepresidenta? También hay que aclararlo. Había que ternar mujer-hombre, porque así lo dice el estatuto de la oposición. Había comenzado de la bancada de la oposición Angélica Lozano, después estuvo el representante Alexander López, y quería ser Gustavo Bolívar. Esta vicepresidencia era para Gustavo Bolívar, pero como tenía que ser mujer, entonces llegó Sandra Ramírez. Eso lo primero, porque faltaba como entender que no es una concesión que le hicieron a las FARC, ni fue que alguien llegó allá a decir, tiene que ser las FARC, no, sino que dentro de toda la bancada, Aída Bella hacía la hicieron una repartición, digamos, repartieron cómo eran las cargas. Entonces Aída Bella hacía la réplica y una de las mujeres senadoras de las FARC llegaba a ese cargo. Pues este tema del reclutamiento de los menores hay que decirlo con todas sus letras. Por supuesto que hubo reclutamiento de menores por parte de la guerrilla. Es uno de los temas más delicados ante la JEP. Ellos saben como partido político que ese punto que les falta a ellos, digamos, por asumir que es ese pedazo de justicia en la JEP, los puede llevar a un tema muy delicado, que es el del abuso sexual de las niñas, de las menores, y también el reclutamiento. Estos son delitos considerados de lesa humanidad, muy complicados de trabajar en esta justicia especial para la paz, y yo creo que las FARC, desde su mirada de su mundo, desde la mirada de su experiencia en la guerra, creen que esto no era un reclutamiento de menores, pero por supuesto que está ya muy documentado, como usted dice, Gabriel, el hecho de que las FARC tuvieron menores en sus filas, y si bien eran sobrinos, primos, hermanos, lo que fuera, de campesinos y de guerrilleros que podrían entrar a las filas, lo cierto es que la presencia de menores de edad en grupos ilegales está totalmente proscrito por todas las normas del derecho humanitario. Así que es uno de los temas más delicados, y por eso es el discurso que la FARC, como partido, insiste hasta hoy.
¿Cuáles estas declaraciones que tanto dañarán procesos de paz con el ELN al darse cuenta de que dentro de esa inclusión o esta desmovilización y reinserción en la vida civil no están reconociendo los delitos que cometieron?
Lo que pasa es que en una negociación se llega a establecer caminos que permitan obviamente llegar al fin último, que es el desarme y la inclusión en este caso de la participación política. Ese camino fue dejarle ese escenario a la JEP y un escenario posterior a la participación política. En el caso del ELN, la verdad es que el proceso está muy lejano. Ellos son expertos en decir que trabajarán en una propuesta para el siguiente gobierno. Eso lo han hecho desde el gobierno de Sampero, de Gaviria, desde antes. El ELN siempre llega a un punto en el que dice ya con este gobierno no se pudo, entonces esperan al siguiente cuatrenio, y ahí van acumulando años y años en la guerra. Ellos no han tomado la decisión de dejar las armas, y por tanto es muy complicado lo que hay por el frente, digamos, en este proceso, a pesar de que haya deseo, como podría ser legítimo, de muchos ciudadanos, muchos colombianos, de que el ELN dejara las armas por vía de una negociación. Pero en su momento llegará a ese punto complicado. Lo que resolvieron en La Habana fue estos temas los tiene que trabajar la JEP, y allí falta que la Justicia Especial para la Paz, que ya tiene además este tema dentro de los que estudia, pues asuma ya las responsabilidades que corresponden a los exmiembros de las FARC.
Pascual.
No, era algo muy, muy similar a lo que dice María Alejandra, y es que el ELN creo ve la negociación con las FARC simplemente como una especie de renuncia, como una especie de entrega, y eso hace incluso mucho más complicado cualquier tipo de negociación. Ellos quieren una negociación distinta, especial, marcando, digamos, sus pautas y sus maneras de entender esa posibilidad, así que yo creo que después, quedando 2 años de gobierno y con la actitud que hay, esa negociación en este momento es muy difícil, y ese espejo de la negociación con las FARC no le gusta ni al gobierno ni al ELN.
Villar, ¿qué cifras hay de reclutamiento de menores de edad?
Pues mire, Gabriel, el Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado entre 1960 y años recientes, digamos, en el marco de lo que fue la firma del Acuerdo de Paz, se reclutaron 16.879 niños reclutados a la fuerza, dicen específicamente en estos informes. Por supuesto, no todos se atribuyen a la extinta guerrilla de las FARC, pero por supuesto que fueron unos de los principales actores de esta problemática, junto con el ELN, las autodefensas, en las AUC y el denominado Clan del Golfo, entre otros.
Pues peguémosle un revolcón a esta situación.